No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it.
Buenas tardes, 1:31 este día, martes, 9 de abril 2019. Hay fiebre de Carpenters. El otro día, el viernes pasado, el licenciado decidió poner Carpenters, y hoy día Chucky, que nos prepara casi siempre una sorpresa, puso este... No sé si era un grupo, era una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer. Los hermanos Carpenters. Carpenters también es una marca de alfombra, ¿no?
Niño.
Carpenter. O Carpet. O Carpet.
Carpet. No, carpet eso, de alfombra. Eso es alfombra. Sí. Carpenter puede ser una marca de alfombra.
Oye.
No tengo mucha expertise en alfombras, te diría. A ser súper honesto. Pero sí, hay una marca de alfombras que estoy buscando, estoy viendo acá.
Oye, parece que salió buen olor de la posible decisión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dar visto bueno a legislar respecto a esta famosa y vilipendiada reforma tributaria. Salió hablando Fat Chain.
La democracia cristiana parece que
el
se abrió.
El presidente de la democracia cristiana, diciendo que ojalá se apruebe la idea de legislar y no depende de él, porque él es el presidente de la democracia cristiana. Hay otros diputados de ese que están metidos ahí, y bueno, y los socialistas comunistas diciendo que se va a romper, se rompe todo lo que es la oposición si es que la DC o los radicales se meten con un positivo en la idea de legislar. Déjame. Los políticos piensan más en la política,
claro,
que en las pymes y todo ese cuento que ya me tiene medio cansado. Pero
a nadie le importa. No, oye, déjame hacer un comentario. Hoy día tuve que ir a hacer un trámite del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al llegar a la oficina del Servicio de Impuestos Internos? Después te voy a decir cuál es. Y encontrarme con que detrás del funcionario que atendía en la mesa de recepción del Servicio de Impuestos Internos. Estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos, organismo dependiente, organismo público, dependiente del ministerio, etc. Detrás del funcionario que atendía había un cartel que decía no a la reforma tributaria.
Ah.
Así nomás. ¿Ah? Mm. Lo cual, en aras de una convivencia sana, me parece insólido, ¿no? Que el Servicio de Impuestos Internos, funcionario que depende al final del día del ministro de Hacienda, estén en...
¿Y tú preguntaste por qué estás el letrero?
No, me dijeron que era una campaña de la Asociación de Funcionarios o algo así, y le saqué fotos.
Del sindicato, en el fondo.
¿Que no hay sindicato en el Estado? No debieran
haber. Ah, no, de la asociación.
De la asociación, que es lo mismo, pero con otro, es como jurídico.
Curioso, porque...
Pero, yo lo depende que sabe... del Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda partiéndose el lomo en el Congreso para convencer a los parlamentarios de aprobar la idea legislar de una reforma tributaria que las pymes necesitan, o sea... Yo lo comentaba con el director. Acordemos de dónde partimos. Este país se tuvo un frenazo fuerte de inversión y de crecimiento.
Y se está viniendo igual.
Debido a, en parte, obviamente no es la única explicación, pero debido al cambio en las reglas tributarias del año 2014. Yo creo que a esta altura del partido es difícil que alguien, salvo el señor Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, defienda la reforma tributaria del 2014. Pero lo que yo creo que está claro es que produjo efecto en la economía. Entonces, el funcionario que depende del ministro de Hacienda, que...
En su escritorio.
En su mesón, no en un escritorio, en un mesón atrás, pegado a la pared, tiene un cartel que dice no, reforma tributaria. Servicio de Impuestos Internos. Yo no tengo claro que los funcionarios públicos tengan derecho a, en una oficina pública, a poner un mensaje. Eso está siendo pagado por todos los chilenos al final.
Ni idea.
En fin,
hay tantas cosas que pagamos todos los chilenos que no hace sentido que una más da lo mismo. Es raro que estén, eso sí, dentro de los funcionarios que hubo más estrés y todo, fueron los mismos de impuestos internos por la reforma.
Imagínate,
tan complicada.
Claro.
Y eso en el día a día, por lo menos gente que que tiene contacto con el servicio, me comentaban que bueno, que dado todos los detalles, las 800 páginas de la reforma de la reforma, había mucha gente que trabaja ahí que quería que se simplificara. Entonces, raro que pase eso.
Claro. En fin, ojalá que...
¿Y cómo te fue en el trámite?
Bien, no era, fui a sacar una clave para operar en la página web, no era muy sofisticado mi trámite.
Ah, eso se puede hacer desde la web, no tenía para ir a ver ese...
Sí. ¿Sí? Ah, no sé cómo, yo no pude hacerlo, para una sociedad no sé cómo hacerlo. Quizá algún auditor que nos enseñe. Yo
hay que sacar el certificado de firma digital.
Ah, ya.
Que eso lo compré a través de internet.
Claro. Bueno. Oye, Lyft sigue cayendo como piedra, lo comentábamos justo antes de entrar al programa. Ayer, ayer tuvo un día negro y hoy día lamentablemente sigue la caída. Con esta duda que se genera respecto de las aperturas en bolsa de estas empresas tecnológicas que tienen valorizaciones por sobre el promedio, digamos así. Ahora,
¿a cuánto está?
Hoy día está a $67 la acción, acuérdense que se abrió a $72. Ya. Todavía, claro, está dentro.
No ha caído nada.
No pasa nada. Comentábamos ayer los casos de, por ejemplo, el Blue Apron, un caso emblemático que ha caído como un 10% del valor de la apertura en bolsa. O Lending Club, que fue otra de los más afectados, que también tradea hoy día transa como el 20% del valor de apertura en bolsa.
Bueno, hoy día todos los mercados en rojo, vamos a conversar con el mercado directamente.
Vamos a conversar con el mercado, ¿eh? Sí, así nomás.
Sí, con la Pamela Usen, que nos informa respecto a lo que está pasando en el mercado, desde donde las papas queman. Pamela de BCI, corredor de bolsa. Hola Pamela, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿bien y usted?
Bien, oye, yo te quería preguntar en primera instancia que ha habido bastante volumen de Invercap. Unas noticias que se vieron en la mañana y con una subida bastante relevante también.
Sí, efectivamente. Bueno, ya lo hemos visto por varios días. De hecho, hoy día Invercap efectivamente está subiendo más de un 10%, con cerca de 1.350 millones transados, que para lo que es esta acción claramente es muchísimo volumen. Y la verdad es que si uno lo ve, lleva más de casi un 40% de rentabilidad en una semana. En el año, si uno ve, la verdad es que más de 80%, y efectivamente es un poco lo que ha salido en prensa el próximo
Julio Ponce,
martes.
¿Esa es la razón, tú crees? ¿Julio Ponce y con su movida que algunos medios han publicado?
A ver, yo creo que efectivamente acá hay dos ítems. Primero, toda la alza que ha tenido CAP en el año, que esto si uno ve, CAP ha subido más de un 30% en lo que va del año, y eso de alguna manera también lleva a que Invercap se revalorice, pero no en la medida que lo ha hecho. Así que claramente también hay detrás todo este tema de renovación del directorio. En particular, como decía, tenemos la junta de accionistas el próximo martes 16 de abril, y como ya se ha conocido en el fondo y se ha informado, se está postulando que Contese entre a
Contese, claro,
al directorio, claro, y con probablemente la venia en el fondo de Ponce, que es un poco lo que ha salido en prensa. Así que eso ha hecho que la acción claramente suba también parte importante de lo que ha rentado en el año.
Y las operaciones son claramente de mercado, de institucional y retail. ¿Quién está transando, sabes?
No, o sea, es difícil ver si es institucional o retail, pero por el tipo de compañía que es, yo me atrevería a decir que es mucho más retail que institucional, ¿eh? Por el tipo de liquidez que tiene esta compañía y el tipo de operaciones también que hemos visto, yo me atrevería a decir que es más retail que institucional.
¿Y el movimiento de Invercap, ¿cómo se llama? El CAP.
Su activo subyacente.
Ese, claro. Su activo subyacente, ha subido a mucho menor ritmo que su matriz, ¿no?
Depende de cuánto lo tomemos. Si uno saca, por ejemplo, el ratio entre Invercap y CAP, netamente precios en el fondo, claro, este ratio hoy día está en su menor valor, por lo menos de los últimos 5 años. En el fondo lo que hemos visto es una apreciación de Invercap en este último tiempo mucho más fuerte que lo que ha sido CAP. Como decía, Invercap subiendo solamente en el año más de un 80%, con CAP subiendo un 30%, un poco más de 30%. Entonces, claramente que esa brecha se ha ido cortando muy fuertemente en estos últimos días.
Okay, oye, y el IPSA en general cayendo un poco, ¿no?
Sí, el IPSA está menos 0,17, niveles de 5.265, con un monto transado relativamente aceptable, porque son 262 mil millones, pero no hay que olvidar que acá estuvo el remate en el AM, ya cerca de 200 mil, entonces la verdad es que es poco menos de 60 mil millones lo que llevamos transado, que igual no deja de ser para lo que habíamos visto en los últimos a la hora que es, la verdad es que cayendo bastante menos que lo que están cayendo los mercados afuera, porque si uno ve, la verdad es que tenemos una Argentina cayendo más de un 2%, un Brasil cayendo 1,8%, México, Colombia cayendo 0,6%, por lo tanto este 0,17% que está cayendo el IPSA, la verdad es que es algo más moderado, pero también tiene que ver con que cuando suben los mercados, el IPSA tampoco está subiendo a la par.
Dólar estimada, bastante estable, ¿no?
Sí, el dólar lo tenemos en niveles de 663,95.
Ya,
relativamente estable.
Muy bien, Pamela, muchas gracias.
De nada, que esté muy bien.
Igualmente, Pamela Usenker, subgerente de renta variable y estrategia BCI, corredor de bolsa.
Interesante los movimientos que mencionaba ahí, Pamela.
De Bercap.
Sí. Entretenido, ¿eh? El doctor ahí mirando todo con aire suspicaz.
Un poco.
¿O oportunidad?
No, ya.
Ya pasó la oportunidad. Ya está. Sí. En fin.
Te desafío a subir y probar el Peugeot 3008 e intentar no enamorarte. Es este SUV. Es otra cosa, señor niño. Así es, el desafío Peugeot, sí. Después de probarlo, no te lo compres y te compras un auto de la competencia, te van a dar 100 mil pesos.
Eso es bien increíble. ¿Eh?
Más información en peugeot.cl. Creen en su auto.
Claro, le creen. Volvió el canje rebajado de tu tarjeta de crédito BCI y Advantage de American Airlines. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45 mil millas Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con los mejores beneficios para ti. Todo esto lo puedes canjear llamando al 226790000.
Oye, el proyecto lo Olivos de San Rafael en Barnechea, lo Barnechea ya está en su tercera etapa. Te voy a dar algunas características de sus departamentos. Son de 353 metros cuadrados totales, tres dormitorios con suite, más baño visita, más dormitorio servicio, más escritorio. Ese es el departamento, el Depto Casa, 514 metros cuadrados totales. Tres dormitorios suite, más baño de visita, más dormitorio servicio, más escritorio, más zócalo, con un dormitorio, más baño, más estar, más terraza y salida al jardín. ¿Qué te parece?
Increíble. ¿Ah?
Bueno, esto usted puede ver más detalles ahí mismo, en los Olivos de San Rafael, bajando por su trencita mano derecha en la calle El Tranque, o en almagro.cl.
Bueno, te hice caso, señor doctor. Fui a la tienda de Brooks Brothers y mira, otra cosa.
Excelente.
Tengo puesto el chaleco.
Con razón te mejor hoy día en...
No, claro. El tema de la lana merino, definitivamente, que el licenciado me había hablado mucho, pero se nota la diferencia.
¿Y tuviste...?
No, y la gente me comenta como que, yo no sé si el otro chaleco estaba muy viejo o...
Sí.
Este es distinto. Bueno, si usted quiere destacar...
Azul marino.
Azul marino, sí. Si también quiere destacar, vaya a Brooks Brothers y busque suéteres de lana merino. Hace más de 200 años que Brooks Brothers produce esta ropa de excelencia, clase, calidad y excelencia. Cualquiera de las tiendas o brooksbrothers.cl.
Muy bien, vamos a hablar con Sebastián Valdivieso desde Londres. No vamos a hablar de mucho del Brexit, vamos a partir viendo cómo está este mercado bastante movido últimamente con los anuncios de Apple y todo, y a ver qué ha pasado con Netflix. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Cristiano, hola Fernando, ¿qué tal?
Súper. Oye, bueno, se viene el reporte de Netflix, ¿no?
Sí, correcto, la próxima semana.
Ya, y es una acción bastante volátil. Yo me acuerdo que desde que venimos hablando nosotros, desde hace como, no sé, 4 o 5 años de Netflix, esa acción estaba más o menos a 70, 50 dólares, y actualmente está arriba de los 300. La ha ido increíble, todo el mundo habla de Netflix.
Sí. Yo te diría inclusive más, que cuando hablábamos el año 2012, 2013, Netflix estaba en $14.
Chuta.
¿Compraste, Sebastián, o no, la firme? ¿Compraste o no compraste?
Sí, compré, pero no toda la subida, por supuesto.
Claro. Oye, claro. Déjame hacerte, o sea, sí. la pregunta general es tu visión sobre la compañía y qué es lo que va a pasar o qué es lo que quizás sorprendería, pero Netflix, la última vez que anunció reporte, contó que tenía 140 millones de usuarios aproximadamente. Yo estoy viendo la valorización de la compañía hoy día y está un poquito por arriba de los 150 y casi 160 billones de dólares. Entonces eso te da más o menos 1.100, 1.200 dólares por usuario. ¿Ah? ¿Qué te hace ruido ese número? ¿Te parece que refleja el potencial de la empresa?
Lo que pasa es que los números de Netflix, cuando se mira desde la perspectiva fundamental, siempre han hecho ruido. Cuando estaba a $14 también hacían ruido, y cuando estaba a 30 y 50 y cuando estaba a 100 la gente opinaba que era un corto seguro, y sin embargo ahora está casi 4 veces el valor de los $100, cuando ya era, se supone, espantosa la valorización que tenía Netflix. El punto en Netflix es que la compañía ha hecho un giro tan fundamental en su negocio, que primero, de ser una compañía que de distribución de contenido, hoy día se ha transformado en la compañía que produce contenido. En segundo lugar, en los 140 millones de usuarios que tiene a nivel internacional, a nivel global, en el fondo de Estados Unidos, más a nivel internacional, son efectivamente un número que tiene aún más potencial para crecer, en vista de que se está abriendo el mercado del streaming de manera aún mayor. Por eso, como he comentado algunas veces respecto de la nueva competencia en Netflix, cuando algunos pensaron o han pensado o han dicho, pero esto significa que a lo mejor podría acabarse el imperio de Netflix ahora que entra Apple, ahora que entra Amazon, ahora que el jueves pasado mañana va a estar esta reunión de los inversionistas de Disney, donde se va a anunciar más detalles sobre el servicio de streaming de Disney. Todo eso a mí me parece que no es todavía, al menos, una amenaza real para Netflix. Es al revés, es algo que ayuda a Netflix porque abre, expande el mercado, y es evidente que hoy día la gente está moviéndose hacia los servicios de streaming. Lo que está seriamente amenazado son los servicios de cable tradicional, como el negocio de Comcast, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene grandes, yo diría, amenazas con este nuevo movimiento, pero no el de Netflix. Por eso es que, si bien hoy día tiene 140 millones de usuarios, pienso que tiene un potencial aún mayor para crecer de manera importante, y más todavía con estos nuevos servicios de nuevas compañías, porque, como dije, expande el mercado. El hecho de que lo expanda y no sustituyan al servicio de Netflix es que cada una está produciendo contenidos originales. Netflix ha hecho esa movida muy, muy, muy buena, muy estratégicamente importante, de empezar a producir su propio contenido y no depender de las licencias de contenidos de otras compañías que producen contenido. El hecho de que ellos tienen su propia producción y además sean exitosos en ello, hace que mucha gente se quiera suscribir al servicio de Netflix solo por las series que ellos tienen o por algunas de las películas que ellos tienen. Y además, entonces, si es que a otras compañías como Disney, que también es un productor de contenido, como Apple, que también va a producir contenido, si otras compañías empiezan a producir sus propios contenidos, entonces la gente eventualmente podría querer tener más de uno de estos servicios y no uno en vez de otro. Por eso es que yo creo que el servicio de Netflix tiene potencial aún, y por eso es que la valorización hoy día no la miro, así como no la he mirado tanto, no es que no la mire, pero no le doy la importancia que muchos le dan, porque no se la ha dado en todos estos años, precisamente porque yo he visto que el potencial es más importante que los números actuales. Hay que recordar que los números fundamentales, desde una perspectiva fundamental, se calculan con los números actuales, con las ganancias actuales, con las ventas actuales, y con el precio actual de mercado. Pero eso evidentemente que no refleja lo que es la compañía, que todavía en realidad es más futuro que presente, y eso es lo importante con Netflix. Ahora, también hay que recordar, hablando de Amazon, y aquí cierro con esto, Amazon es una de las compañías que también ha demostrado ser una compañía que ha estado sobrevalorada por años, por décadas diría yo, y que ha mostrado un enorme crecimiento en el precio de su acción, que hoy día se está empezando, porque ni siquiera se ha justificado completamente, pero se está empezando a ver justificado con el crecimiento que ha tenido Amazon en los últimos años.
No, lo que quería comentar es que efectivamente la valorización de la compañía indica que los inversionistas creen que aquí hay más futuro que presente. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. La compañía, de hecho, está transándose a 10 veces venta, o sea, una métrica que supera cualquier cosa de una compañía establecida. Pero aún así, uno ve los números y Netflix tiene 140 millones de suscriptores. De alguna manera ya empezó a agotar la base, a pesar de que todavía queda gente en Estados Unidos, pero ya le es cada vez más difícil crecer en Estados Unidos. En el último reporte, Netflix anunciaba que había crecido 1,5 millones de suscriptores en Estados Unidos y 7 millones fuera de Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta, y no sé cómo lo ves tú, es si va a ser capaz de lograr la misma capacidad de pago y de retención de clientes fuera de Estados Unidos de lo que fue la experiencia de ellos en Estados Unidos.
Repita la pregunta.
Yo creo que sí, el potencial de crecimiento, o sea, a ver, las tasas de crecimiento pueden ralentizarse, eso le pasa a todas las compañías cuando van madurando, pero después también es como, la pregunta también después va a ser cómo capitalizas esa ya base de suscriptores captada, como un poco lo que ha hecho otros negocios como el de Apple, que una vez que ya deja de crecer tanto, empieza a monetizar su base de usuarios de otras maneras, lo mismo que pasa con Facebook, lo mismo que pasa con tantas compañías que tienen millones de suscriptores o millones de usuarios, después empiezan también a encontrar nuevas formas de monetizarlo. De hecho, Netflix está empezando a subir los precios de los planes. Es una de las maneras de compensar una potencial ralentización en el crecimiento de la base de suscriptores. Ahora, dicho eso, no estoy diciendo que Netflix esté entonces en perfecto estado de que es una compañía que hay que seguir comprando a ciegas, en absoluto. Yo pienso que Netflix ha sido una apuesta riesgosa todo este tiempo, lo he comentado durante todo este tiempo que hemos hablado de Netflix, siempre he dicho que es una compañía muy riesgosa, evidentemente que está desde las amenazas de otras compañías entrando al mercado hasta el hecho mismo de su propia valorización. Eso en un punto podría terminar, y es muy probable de hecho que termine generando una corrección de 30 o 40% en la acción, y eso va a pasar. De hecho, mejor nos ahorramos suspenso, ya ha pasado con Netflix, que ha caído 30, 40 y hasta 50%, inclusive 60, si no me equivoco, en el año 2011. Entonces, es una compañía que ha tenido un espectacular crecimiento, pero a cambio de, como dice una regla básica en finanzas, es a mayor riesgo, mayor o a mayor retorno hay mayor riesgo. En el caso de Netflix hay mucho retorno, pero también hay mucho riesgo, y creo que las personas que quieran entrar a Netflix tienen que hacerlo siempre con la consideración de los riesgos de esta compañía, de esta acción en particular.
Oye, finalmente, Sebastián, respecto a Netflix, ¿cuáles son las expectativas de este reporte?
Las expectativas respecto de lo que más le importa al mercado por ahora es el crecimiento de los usuarios. Se esperan 1,61 millones de nuevos suscriptores en Estados Unidos en el trimestre y 7,35 millones de nuevos suscriptores a nivel internacional. No tengo ahora las utilidades esperadas de las ventas, pero sí tengo, o sea, me focalizo más en los suscriptores, porque Netflix es este tipo de compañías en donde los suscriptores, el crecimiento de sus suscriptores es más importante para los inversionistas que los números de ventas y utilidades, porque todos saben que las ventas y utilidades hoy día son relativamente pequeñas en comparación al valor de mercado que tiene.
Por
lo que decía Fernando antes, el valor, la valorización es muy alta, pero lo que importa es el crecimiento.
Oye, Sebastián, conversemos también, se viene el reporte de Disney, que ya sabemos, la gente todavía cree que quizás es como la empresa de los parques de diversiones y el ratón Mickey, pero va mucho más allá. Es dueña de canales deportivos, canales que nos toca ver bastante, como por ejemplo ESPN. Está desarrollando el tema de contenido, de streaming. ¿Cómo la ves esta tradicional acción de Estados Unidos?
Sí, aparte del reporte que viene en la próxima semana, lo que es más importante ahora y en lo inmediato es la reunión que pasado mañana, jueves, va a darse con los inversionistas de la compañía, lo que llaman ellos el Investor Day. En este día se espera que Disney anuncie de qué naturaleza va a ser su contenido de o su, su servicio de streaming. En eso hay varias cosas que por supuesto habrá que responder, porque hasta ahora hay poco conocimiento, poca información que se haya filtrado respecto de este servicio, por lo tanto hay bastante incertidumbre. Y las preguntas fundamentales que habrá que observar va a ser, en primer lugar, cuál es el crecimiento que ellos esperan para este servicio, cuál es el costo que va a tener. Lo que se espera es que sea un costo bajo, dado que está recién ingresando al mercado, es probable que tenga un costo que no supere los $7. Y por lo tanto se mantenga en un nivel bajo, por lo menos para captar una importante cantidad de clientes al principio. También cuánto contenido original van a tener y cuánto piensan invertir. Como ya hablábamos antes con Netflix, en todas estas compañías una parte fundamental para poder realmente captar suscriptores va a ser tener su propio contenido original. Disney es productor de contenido, tiene las películas de Star Wars, todas estas cosas de Marvel, de como los cómics y todos los superhéroes y qué sé yo.
Los siete enanitos.
Fantasía también.
Claro, tiene un montón de cosas y por lo tanto ellos son productores de contenido, pero la pregunta es cuánto más van a seguir invirtiendo en eso. Y también cuánto contenido que ya tiene van a sacar de otros servicios que ya existen. Por ejemplo, hay que recordar que Disney anunció hace el año pasado, si no me equivoco, que iba a retirar su contenido de Netflix, precisamente. Entonces la pregunta es si lo irá sacando de otros lados. También habrá que ver también qué es lo que hacen con Hulu. Hay que recordar también que Disney adquirió 21st Century Fox hace el año pasado, y con eso también adquiere este servicio que es un poco competencia de Netflix, un poco, porque no es total competencia, pero digamos que un poco competencia de Netflix, que es Hulu. Y ahí también habrá que ver cómo monetizan o capitalizan, mejor dicho, esa adquisición y cuánto de su contenido va a estar en esa, en ese ámbito. Ahí van a tener también ciertos problemas con AT&T, que es parte, tiene un porcentaje todavía de Hulu, y habrá que ver si es que podría ser que el jueves, pasado mañana, anuncien que le compran su parte. Eso es una de las cosas que alguna parte del mercado cree, que Disney podría anunciar que compra la parte de AT&T. Así que, bueno, hay muchas cosas por dilucidar, y eso es lo importante este día jueves para observar todos estos elementos.
Ok, muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes.
Se me acabó el tiempo. Vamos. Gracias a Dios. Oye, la 1:57. Me tinca mucho Disney, ¿eh? Tiene mucho material histórico. Es su expertise de siempre, de toda la vida.
El otro día te voy a contar un
Y tienen los deportes también.
Mis niños gozaban con los VHS antiguos que tenía por ahí guardado. Y,
Tarzán.
Claro. Pero con calidad de VHS. Sí. Con cuadraditos, digamos. Sí. Extraordinario.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En AVA Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. AVA Sports es parte de AVA Group. AVA Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Nos vamos y viene la tercera PM. Un abrazo.
Chau.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos.